SER Podcast. En la cadena SER, la hora extra con Raquel García. Es una de las voces más sólidas del panorama literario, Jesús Carrasco, que hace 13 años deslumbró con su novela debut, Intemperie, aquella áspera historia de posguerra con ecos de Cormac McCarthy. Ahora presenta El Detalle, un reto literario, nos ha contado el escritor extremeño, sobre una pareja que lleva junta casi una vida y que intenta sobrevivir como puede en estos tiempos de capitalismo salvaje. Hoy nos visita en el programa el escritor Jesús Carrasco. ¿Qué tal? Bienvenido a La Hora Extra.
Encantado de estar aquí.
Cuentas que mirar dentro de ti es lo que siempre te ha funcionado. Te he leído en alguna entrevista hablar de lo más cercano, de eso que llevas en los bolsillos. ¿Cómo surge la historia del detalle?
Buscando en los bolsillos, por supuesto, en una experiencia propia, porque es la historia de una pareja de larga duración. Yo soy parte de una pareja de larga duración y me parecía que había ahí mucho de donde rascar en cómo se organizan esas parejas. Pero también había un asunto que era, digamos, ajeno al tema a tratar, y era un reto literario o algo que yo quería hacer como escritor, que era escribir comedia, o al menos escribir desde un tono marcadamente irónico o cómico. De modo que eso estaba antes, quería escribir en este formato, y me encontré con esta historia de esta pareja de larga duración en un momento de crisis, y entonces la cosa me fui animando, y cuando me quise dar cuenta tenía un libro escrito.
Muy divertido. Ahora hablamos de cómo utilizas el humor durante la novela. Claro, en tu anterior novela, en El elogio de las manos, la familia protagonista era un trasunto de tu propia familia, sí. Padre escritor, dos hijas que viven en Sevilla, y aquí, como dices, bueno, pareja de larga duración, entiendo que también trasunto de alguna forma de la tuya. No sé cuánto has explorado dentro de ti y de todos también, de todos los hombres, ¿no?, que te rodea, ¿no?, o que conoces. ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Bueno, debo decir que aquella otra novela, El elogio de las manos, sí que era evidentemente un trasunto de mi familia. Esta, digamos que está parte de mi experiencia como miembro de una pareja de larga duración, pero puede ser una familia cualquiera. No he tenido ninguna intención, por supuesto, ni de desvelar ningún rasgo íntimo, ni de hacer biografía ni autobiografía. Es simplemente he utilizado mi conocimiento de esa pareja de ese vivir en pareja para narrar o para contar esta historia. Y me preguntabas cómo surge la... Me he perdido el hilo con esta introducción.
¿Cuánto has explorado dentro de ti,
sí,
no?
Bueno, me bastaba con... Si hay algo dentro de mis bolsillos, desde luego soy yo. Y he explorado mucho, me he observado mucho como hombre y como pareja también. Desde luego con la ayuda de mi pareja, de mi mujer, he podido hacer también este trabajo de autoobservación. De mi figura como miembro de esa pareja, como hombre, como padre también, al hilo de esta observación, que es interesantísima y pertinente, pues he observado a los hombres que me rodean.
Claro, a todos esos hombres que te rodean, ¿no?
Y creo que hay, digamos, sin ser sociólogo ni querer generalizar, desde luego hay rasgos que se repiten, al menos en muchos hombres de mi generación y en generaciones previas, así como hay muchos rasgos que se repiten en el comportamiento de muchas mujeres, ¿no?, que yo he conocido.
Los protagonistas son Felipe y Leticia. Sí. No había otros nombres.
Había muchos otros nombres, sí, pero fíjate, en un momento avanzado ya de la novela, tenían otros nombres técnicos, digamos, para ir avanzando en la escritura, y en un momento dado me dije, bueno, pues he conseguido un retrato de una pareja verdaderamente normal, verdaderamente reconocible, una pareja real, dije, claro, real con minúsculas. Y entonces me ocurrió la tontería de, bueno, una pareja real, ¿hay alguna pareja más real en España que Felipe y Leticia? Pero ya está, es un gag, es un chiste, es un para bien, el lector, ¿no? Y ya está, no tiene mayor trascendencia.
El detalle nos habla de una historia de amor, como decías, es una historia de amor de larga duración, que acaba mal, pero no por falta de amor. porque no es que falte el amor, sino que falta atención, no saber mirar al otro, ¿no? Quizá el gran mal de nuestro tiempo, el no saber empatizar, el no saber mirar al que tenemos enfrente.
Supongo que ese es un ejercicio difícil en todos los tiempos, mirar al otro, porque siempre está el ego, siempre queremos satisfacer primero nuestra necesidad y luego la de los demás. Pero justamente además en este tiempo, como ya vas apuntando en tu pregunta, creo, justamente la atención es lo que más está en disputa. Ahí ya se habla de un capitalismo de la atención directamente, ya se ha convertido en una mercancía. De modo que si siempre fue difícil mirar fuera de uno y mirar hacia la necesidad del otro, ahora es mucho más difícil porque tenemos esta desatención, esta fragmentación del tiempo, esta distracción constante, que hace muy complicado cuidar esa planta delicada que es una relación en pareja, que es algo que se produce en la intimidad y que necesita cuidados muy, muy, muy específicos, como todas estas hermosas plantas que tenéis aquí en la radio. Y además necesita que sea constante. O sea, no puedes venir a regar una planta cada 3 semanas. Cada planta necesita su cosa y cada relación necesita sus cuidados. Y todos ellos, sea de un tipo o sea de otro tipo, precisan atención, precisan pues una actitud activa. Quiero estar cuidando esta relación, ¿no? Entonces, justamente ahora parece que todo confabula contra las parejas de larga duración.
De hecho, utilizas esa metáfora hablando de las plantas, ¿no? Sí. Esa orquídea delicada y que da casi miedo tocarla y que acaba en repollo.
Sí,
es directamente una verdura, ¿no?
Sí, hay una gradación así que me pareció divertida. Antes empieza siendo una orquídea, ¿no? Al principio, luego es una rosa, una margarita, una flor silvestre, y al final acaba siendo un repollo que ni siquiera es una flor, sino una hortaliza. Y es imposible metaforizar el amor a través de una hortaliza.
Y en ese desgaste, ¿no? Y en ese no mirar al otro y cómo va evolucionando toda esa relación y cómo él se va dando cuenta de lo que ha pasado, parece que hay un elemento que hace que todo sea aún peor, porque es algo de lo que estamos prevenidos y es de lo que escribes al principio de la novela. Esa fatiga, esa rutina que hemos visto en nuestros padres y en la que yo creo que casi todos hemos jurado que nunca íbamos a caer, aceptando ese mandato, ¿no? Que sin cuestionarlo vas a seguir, pero que al final caes, todos caemos.
Sí, porque es muy difícil. Es que a veces las personas que vivimos, o cualquiera que practique o que conviva en una relación de larga duración, o no, cualquier relación emocional seria o comprometida, es complicado. Es una estructura difícil de conseguir. Hace falta mucho esfuerzo, atención, ganas, intención, amor. Hace falta muchos elementos para que funcione. Lo normal es que no funcione. Hay que poner mucho de nuestra parte. Y en este caso había que poner todo de parte de los protagonistas, ¿no? De la novela, que están avisados efectivamente como sus padres, pero que se ven cargados y sobrecargados. Es decir, contra esa atención y ese delicado cuidado de la flor que es el amor, no me quiero poner cursi tampoco, ¿no? Pero de esta relación compiten las cargas, por ejemplo, las cargas familiares. Hay un momento, por ejemplo, clave desde mi punto de vista, que es cuando llegan los hijos, ¿no? Que reclaman tu atención por completo. Entonces, por más que estés avisado, por más que sepas que te van a llegar, digamos, que te van a retirar la mayor parte del tiempo, aún así, bueno, pues tiendes evidentemente a vaciarte con la llegada de los hijos y a descuidar a la pareja. Entonces es muy complicado. O sea, yo creo que el reto difícil es continuar. Lo normal es, casi diría, que parar, detenerse, ¿no?
En el elogio, por ejemplo, esa familia de la que tú hablabas, esa familia protagonista, cuidaba de lo que tenía sabiendo que iba a perderlo, porque esa era un poco la idea, ¿no? Pero aquí, digamos, como que se invierte la ecuación. Hay una falta de cuidado, pero sin que el protagonista se dé cuenta de que puede acabar sin nada, porque él, de alguna manera, no es consciente, ¿no?
Bueno, ese es el principio de todo, la consciencia. Él no se da cuenta de lo que está haciendo o de lo que está dejando de hacer, mejor dicho. Está, digamos, ha dejado de pedalear en un tándem, vuelvo a las metáforas, en este caso ciclistas deportivas, ha dejado de pedalear y claro, la bicicleta sigue porque hay otro que está pedaleando. Él ha dejado de hacer cosas, él no se ha comprometido con esas cargas familiares y ha ido arrinconando a su pareja y cargándola hasta que llega un momento en que su pareja dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, que tampoco quiero avanzar mucho la novela, pero que se producirá esa explosión a 32.000 pies de altura, creo.
No vamos a desvelar nada. De hecho, lo que te iba a preguntar ahora, no hago spoiler, porque lo dices en el primer párrafo de la novela. Yo solo quería tener un detalle, así empiezas. No quería que las cosas terminaran como terminaron. Desde el principio vas anunciando al lector que las cosas no van a salir bien, vamos a dejarlo ahí. No sé si la escritura te llevó por lugares que tú no tenías planeado. Eso, ¿cómo siempre tenías esa idea en la cabeza? ¿Cómo fue avanzando?
Eso siempre sucede. La escritura y la reescritura también. Es decir, la descomposición del libro una vez que lo has compuesto y la reestructuración a mí me aporta muchas ideas nuevas, ¿no? Por ejemplo, esta ocurrencia tonta de este chiste bobo de la pareja real, ¿no? Pero sí que he ido descubriendo formas de narrar a través de la propia escritura. Por ejemplo, en este caso, manejo tres tiempos. La estructura es relativamente compleja, pero la apariencia es muy sencilla. Es alguien que nos cuenta una historia a toro pasado, que es este Felipe. Yo solo quería tener un detalle. Ese pasado alude a algo que sucedió. Y lo que hace este personaje es contarnos eso que sucedió, que es un viaje, y no solamente un viaje, sino toda la relación previa. Entonces, todos esos tres tiempos están fundidos en una sola voz, a la que se incorpora la voz de Leticia, que también entra, digamos, a veces como elefante en cacharrería para decir, no, no, Felipe, esto que estás diciendo tú no es exactamente así, fue de esta otra forma, ¿no? Entonces, toda esa estructura la descubrí escribiendo. Necesitaba, por ejemplo, que este personaje que, de Felipe, que es un personaje atolondrado, despistado, dejado, poco atento al detalle, fuera capaz de narrar una historia con tanto detalle y con tanta precisión como lo hace. ¿Para eso qué ha sucedido? Bueno, pues que ha reflexionado. Y él lo dice todo el tiempo, es una especie de letanía. Ahora que he tenido tanto tiempo para pensar, os puedo contar que todo esto pasó.
Bueno, Felipe planea un viaje con el que, bueno, pues va a intentar reconducir la pareja, volver a aquello que fueron, como empezaron. Es un viaje en avión, en una compañía low cost, que conviertes en la metáfora contra el capitalismo de nuestro tiempo, con situaciones totalmente hilarantes. Y es verdad que cuando uno lo está leyendo y desde fuera parece todo como muy evidente, ¿no? Y uno piensa, ¿cómo podemos estar en eso? Pero es que es algo en lo que realmente estamos todos, aunque creamos que no, ¿no? Volando en esa compañía infame que te obliga al ridículo, situaciones en las que te humillan, todo por conseguir unas recompensas de viaje. Pero haces que nos miremos en un espejo y que nos demos cuenta que todos estamos ahí, aunque no queramos.
Claro, yo precisamente utilizando las herramientas de la comedia he exagerado un poquito, he subido los tonos un poquito.
Y puedes decir, bueno, a mí me suena a compañía en la que no parece que sea, no has exagerado
bueno,
tanto,
¿eh? Hay detalles que dices, esto todavía no está pasando, pero dadas las circunstancias todo parece posible, puede parecer que va a suceder dentro de poco, ¿no? Entonces simplemente he exagerado un poco, y el otro día me lo decía precisamente mi mujer, dice, es que la actualidad te está comiendo, porque es que llegan nuevas noticias de nuevas innovaciones aeronáuticas y dices, madre mía. Y entonces, si te detienes un momento, y a través de este libro o de cualquier otro libro, es una buena ocasión para decir, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Siempre pienso, por ejemplo, en cómo hemos llegado al momento en el que los ciudadanos nos servimos la gasolina en la gasolinera, ¿no? Manejamos una manguera que suelta litros y litros de hidrocarburo altamente inflamable a nuestro libre albedrío. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues hemos llegado hasta aquí porque la sociedad de consumo, porque el capitalismo ha dicho, si lo puede hacer usted, mejor que no lo haga un trabajador y me ahorro eso, ¿no? Entonces, ahí nos vemos manejando como Zoolander una manguera que podría incendiar el país, ¿no? Bueno, pues todo eso está pasando. Y está pasando muy particularmente con las líneas de bajo coste, que para mí, y elegí este ámbito porque me parecían que evidenciaban muy bien, era una muestra perfecta de cómo está funcionando ese capitalismo, de cómo exagerado, de hasta dónde nos está empujando, ¿no? A veces hasta la humillación en algún caso.
Uh-huh. Pero también hablas y tú dices, y no le falta razón a Felipe, yo creo, pasa igual con la compra de ese apartamento en la playa, que es un poco como lo que le contrapone Felipe a Leticia, ese apartamento en el que apenas hay espacio, bueno, y que termina siendo, y pasa en muchas familias, más un suplicio que un disfrute, el ir a pasar unos días a la playa, un espacio pequeño, las prisas, al final es la misma trampa.
Sí, es una trampa exterior que confabula contra, digamos, el disfrute interior. Aquí hay una asociación emocional de entre dos personas que debería estar aislada de cualquier otro elemento, como sucede en las comedias románticas, ¿no? En las comedias románticas el amor se desenvuelve en una cápsula, en una especie de laboratorio. No hacen la cama, no van todos en un hotel, no, en fin, no tienen ni que hacer la comida, no hay niños, no hay cuidados, no hay nada, simplemente se entregan al amor. En la vida real no es así. Y, por ejemplo, ejemplos como el de apartamento del que hablas, pues es otro ejemplo más. Es la materialidad externa la que nos va condicionando y nos va apretando. Ahí, estos personajes han finalmente se han instalado en unas vías que les va conduciendo hacia un final inexorable que es básicamente hacia el que vamos todos. No me refiero a la muerte, sino en esta sociedad de consumo pues hay una forma normativa de estar. Casarse, bueno, no casarse, emparejarse, tener hijos y tener una serie de bienes materiales, una casa propia, si es posible, aunque cada vez es más difícil, y quien pueda, pues un pequeño asueto, un pequeño descansito en la playa o en la montaña, ¿no? Ellos van cumpliendo, van haciendo tic en todas esas casillas hasta que se dan cuenta y dicen, bueno, ¿es esta la vida que queremos?
La hora extra.
Teatro del Temple nació en los 90, en Zaragoza, versionando grandes clásicos. Cada 7 u 8 años nos dan por muertos, nos ha contado uno de sus fundadores, Carlos Martín, que reivindica el trabajo de esas compañías que están lejos de los grandes centros de producción y que están en peligro de extinción. Ellos acaban de estrenar La Vengadora de las Mujeres, su primera coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, versión de una de las comedias menos conocidas de Lope sobre la rebelión de las mujeres contra el patriarcado. Silvia de P. interpreta a Laura, la protagonista.
Es una obra absolutamente pertinente hoy y es curioso ver cómo una obra que está escrita hace 400 años reverbera hoy, ¿no? Pero también es curioso ver que cuando ha habido obras hace 400 años donde han puesto en el centro a la mujer, se han arrinconado, ¿no? También ha pasado con María de Zayas y con otras obras. Y es pues maravilloso ponerla hoy, aunque sea 400 años después, ¿verdad? Tengo que decir que la versión que ha hecho Teatro del Temple, María y Alfonso, es estupenda porque todo el cambio que se sucede en Laura, o sea, cuando ella cambia, no es que le cambien los hombres, sino que le cambia el amor, cosa que me parece realmente poderosa.
A nosotros ya, digamos que ya en nuestra edad, pues ya está, ¿no? Pero es fundamental esta mirada de, como hablábamos, de descentralizar, porque en estos últimos 15, 20 años, las comunidades autónomas, sobre todo las del interior, si las conocéis bien, se están vaciando culturalmente. O sea, están desapareciendo las compañías de teatro, las importantes de larga trayectoria, cada año, cada dos años, cae una. Es decir, dentro de 10 años seguramente ya no habrá ninguna compañía de larga trayectoria de teatro de texto para adultos.
Carolina África, actriz, dramaturga, guionista, directora de teatro y de cine, acaba de estrenar en el Centro Dramático Nacional Una buena vida, un texto que parte de una vivencia personal.
Siempre yo creo que todos los autores de alguna manera hacemos autoficción, pero en este, de alguna manera u otra, pero en este caso sí que Una buena vida parte de un momento de fragilidad para mí muy importante, que es que en el nacimiento de mi segunda hija Irene, contexto de pandemia y de Filomena, me partí la pierna saliendo de la maternidad, debajo del cartelito de maternidad de O'Donnell, me partí la pierna por 20 sitios, tibia, peroné y pilón tibial. Y esto supuso que estuviera 10 días en traumatología con ola de COVID separada de mi bebé recién nacida y de mi otro hijo de 2 años y medio, sin poder recibir visitas y en un momento muy, muy loco compartiendo habitación con una mujer nonagenaria, octogenaria, casi nonagenaria. Y fue un cúmulo de sensaciones muy fuertes porque, claro, yo estaba muy vulnerable, un momento muy frágil. Y pedí un ordenador y fue en el mismo hospital donde mi hermana me hizo llegar el ordenador y venía a recoger mi leche. Y allí mismo empecé a escribir el texto como una medida un poco de ser consciente de lo que me estaba ocurriendo y de poder pues, convertir, ¿no?, a veces el horror en algo artístico, que es la manera que tenemos, yo creo, los que somos artistas de sobrevivir un poco a la vida.
Carolina África dirige y se interpreta a sí misma. La actriz Aimsha es esa anciana que apenas habla en la obra y Jorge Kent es él, el enfermero, en una obra que pone en valor la importancia de los cuidados.
Nacer y morir comparte las mismas torpezas, o sea, comparte los mismos mecanismos y tienen la misma torpeza, aprender y olvidar en la vida. Entonces son dos momentos que al final, decía Jorge, ¿no?, un día, claro, es que eso es una buena vida, ¿no?, lo que va de la cuna a la tumba, los cuidados que necesita un bebé, los cuidados que necesita un anciano, y se habla pues, bueno, de esos cuidados que yo no le puedo dar a mi bebé porque estoy separada y que está recibiendo. Y luego, sí, o sea, la defensa que se hace de la sanidad pública, la obra no es panfletaria en el sentido, la obra habla de valorar de verdad el tesoro que es tener una sanidad pública, la fragilidad de que eso pueda desaparecer.
Otra propuesta que nos ha parecido muy interesante llega a Teatro del Barrio Taxidermia de una Alondra, nominada a los premios Max como Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Autoría Revelación para Iván López Ortega, un montaje nacido en el Circuito OZ y que ofrece al espectador una experiencia diferente en cada función.
Cada noche traemos una historia diferente a escena, una historia de un espectador o una espectadora. Y cada noche el espectador va a ver una función distinta, con una historia diferente, una historia pues conmovedora, trágica, que de alguna manera nos saca ese lado más morboso. El espectador se va a ver reflejado, le vamos a poner un espejo delante y le vamos a hacer diseccionar su interior y ver cuánto de morboso tiene cada uno y responder o intentar responder a esta pregunta de ¿necesitamos una gran catástrofe, vivir esa gran catástrofe que tanto nos gusta consumir en la ficción? ¿Qué pasa si la vivimos? ¿Qué pasa si ese apagón tan acomodado que vivimos hace unos meses de repente se materializa en una catástrofe un tanto más dura y menos acomodada? Este es un espectáculo que nace en una sala off, desde la precariedad absoluta y desde mi bolsillo, pero que mira, que se ve recompensado de esta manera tan pronto y solo puedo agradecer y estar tan felices como estamos.
María Galiana, bienvenida a la SER.
Bien hallada.
Es un honor que estés aquí en el programa. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por ese premio Thalía a toda tu trayectoria.
Sí, hija mía, sí, ya estoy sufriéndolo un poquito.
¿Por qué estás sufriendo?
Hombre, porque es estupendo que te lo den, ¿no? Fantástico y es una alegría muy grande todo. Pero claro, es que trae una cola. Madre mía, todo el mundo intenta que sepas que te felicitan. Y además que lo sepa la gente que ellos y ellas te han felicitado. Entidades particulares, periodistas, bueno, emisoras, toda clase de gente. Y claro, eso a mí me produce una pesadez terrible porque yo no dejo de trabajar. Yo no dejo de hacer mi función todos los días. Y a mí me encantaría estar todas las mañanas alienada y haciendo cosas. Haciendo cosas como, por ejemplo, lo que he hecho antes de venir aquí, que he quitado un fregado de mis demonios metiéndolo en el lavavajillas y he puesto la lavadora. No es que a mí eso me guste, pero es que no tengo más remedio.
Tu carrera es una carrera de triunfos y de reconocimiento. Hace un par de semanas hablábamos con José Sacristán y nos contaba, que él está también haciendo ahora mismo obra de teatro, nos decía que para él el éxito era pues poder hacer sus cosas por la mañana, hacer una única función por la tarde,
es verdad,
descansar los lunes. Para él eso era el éxito. ¿Qué es el éxito para ti, María?
Bueno, antes de contestarte a eso te diré que José Sacristán todavía pertenece, es la cola de esa sociedad patriarcal tremenda en la cual él, como se dedica a lo que se dedica maravillosamente, al teatro, todas las demás cosas él no las hace. Él no pone lavadoras, ni hace comidas, ni pone lavavajillas, porque le es completamente ajeno. Además tiene una mujer maravillosa, Amparo, que encima es como su manager. Bueno, para decirte, no tiene ni móvil. Él no tiene móvil. Vive en el mejor de los mundos. Yo lo envidio muchísimo. Claro, por lo independiente. Y porque aparte de hacer su trabajo, que es su función, y además de escribir, que las escribe y que él busca también texto y todas esas cosas, pero aparte de ese trabajo, digamos, artístico e intelectual, de trabajo material no hace nada. Y claro, debe disfrutar muchísimo del tiempo libre. Yo también lo disfruto, pero menos, porque soy mujer. Bueno, ¿qué era lo otro que me habías preguntado?
¿Qué es para ti el éxito?
No es nada especialmente importante. Yo uno de los primeros premios que me dieron, como anda tantísimo, recuerdo que fue en la Costa del Sol. Y ese mismo premio estaba compartido, estaba con Chacueto, estaba Carmen Sevilla, estaba Pedro Ruiz. Y yo había hecho con él una entrevista de esas largas que él hacía en la televisión y me dice, ¿a ti qué te parece el premio? Así, no en público, sino en privado. Y le dije, pues mira, Pedro, vanitas vanitatis, et omnio vanitas. Yo lo tengo muy claro, eso lo he tenido muy claro siempre. Y de broma le dije, si quieres te lo digo en griego, matayotes, matayotetos, caipanta, matayotes. Es así. A mí me parece que es una tontería muy gorda. No somos nada. Dentro de nada, polvo, puro. Y eso no es que yo sea una persona, digamos, de sentido trágico. No. Es que lo tengo muy claro. Que estos son 2 días y ya está.
No sé si puedo decir tu edad, María.
Sí, claro.
A punto de cumplir 91 años.
Sí.
Y sigues actuando y no paras de trabajar. Es casi un acto de resistencia esto.
Es que eso me da la vida. Me da la vida. Yo me levanto que si me dejara llevar un poquito, no me movía del sillón, ¿eh? Tengo alguna amiga de mi edad, o incluso un poco mayor, 92, 93 creo que tiene. Y ella va de la cama al sillón y del sillón a la cama. Tiene una casa muy bonita, con vistas, tiene jardín, pero no hay quien la mueva. Ni hay quien la haga, por supuesto, viajar, pero ni salir siquiera, ¿no? Entonces yo tiendo, cuando me levanto de verdad, a no moverme, porque es lo que me apetece. Y todo eso que te he contado, protestando de cosas que hago en mi casa, porque gracias a Dios ahora vive conmigo una de mis nietas, porque se ha venido a Madrid a hacer un máster, y por eso por lo que tengo más trabajo, digamos, doméstico. Empiezo y me voy calentando, esto es como los deportes. Entonces, cuando he venido aquí, por ejemplo, a hacer contigo la entrevista, no tiene nada que ver a las dos horas o tres que hace que me levanté. Y digo, en el fondo, lo que tengo que hacer es moverme. Y cuando llego al teatro, a las 5:30, a las 6 de la tarde, porque la función a las 7:30, ya estoy en plena actividad.
Esta es la historia de un encuentro. Dos mujeres se van a encontrar, gracias a mí, en un pueblo pequeño y feo, todo hay que decirlo, situado en el suroeste del continente europeo, en la península ibérica, en lo que venimos llamando España.
Bueno, María, estás presentando obra de teatro, yo solo quiero irme a Francia. Sois cuatro actrices.
Sí.
Trabajáis representando a varias generaciones.
Claro, claro, claro.
Tu personaje, Pilar, acaba de fallecer. Y tú vas a ir descubriendo una historia con dos jóvenes que llegan a tu velatorio.
Claro, porque todo parte de un punto que para mí ha sido un gran descubrimiento por parte de Elizabeth Larena, de la autora, porque una cosa muy sutil, como que esta anciana que yo represento ha dejado en su herencia la casa, la casuca, el caserón, digamos, de pueblo importante, de la gente rica del pueblo, ¿no? Para que se vea que es una cosa muy valiosa. La mitad de esa casa se la ha dejado a alguien a la que no ve hace mucho tiempo y que se supone que ha sido su hija. Ya después la gente descubrirá la relación. Y bueno, hay un procedimiento por el cual ella le manda a su vecino y digamos casi manager, por lo menos su secretario, por llamarlo de alguna manera, que no sale, pero al cual se nombra, que escriba una carta certificada a esa persona, que la localice, a ver, que ya sabe, por supuesto, dónde está, para que venga a recoger la herencia. Entonces, no viene esa persona, porque se descubre que también ha fallecido no hace mucho, unos meses, pero viene su hija. Y claro, su hija es una chica joven, que se encuentra con la nieta de la propia anciana, que es otra chica joven, no tan joven como ella, porque es anterior su nacimiento, y esas dos tienen que descubrir quién era la madre de esa chica que viene, por qué ha heredado, qué relación tenía con esa anciana que se ha muerto. Y por ahí, por ese hilo, se va tirando de la madeja que aparece para que la vida anterior de la anciana, de la madre de esa niña, de la otra niña que aparece, que ha vivido con la anciana como su abuela, salga a la luz.
Que es un dolor inexplicable, es el título del séptimo disco del grupo de rock barcelonés Mujeres y una vuelta a sus orígenes. Fue en 2007 cuando comenzaron como una de esas bandas de sonido garajero que cantaba en inglés y que con los años se ha convertido en referente en la escena de guitarras. Con ellos ha hablado Íñigo Renedo de Fuego y Chinchetas.
Con casi 20 años y más de 100 canciones en sus espaldas, la banda Mujeres ha conseguido pulir un sonido que es inconfundible. Un golpe, cristales, después destellos o alucinante son ejemplos.
Tú te decides por no ser un grupo que hace grandes giros, sino que lo que hace es intentar cada vez ir afilando más una idea, pues pasan cosas de estas, ¿no?
Lo explica Yago, que junto a Paul y Arnau forman una banda que sabe a lo que juega y que en este séptimo disco vuelven a lo que siempre les funcionó, 10 canciones muy directas y sin muchos adornos. Es uno de sus trabajos que más currados llegaron al estudio, confiesan, y eso les permitió crear un minuto instrumental en Existen heridas. En ella hablan de supervivencia y resistir, como también hacen en Caerán imperios, así lo cuenta Paul.
Como banda, este disco habla un poco de esto, de este hartazgo ya, de tanto tantos números, tanta obsesión por hacer un vídeo y que se viralice, por hacer sold outs rápidos, por estar pendiente siempre de las escuchas en Spotify y tal, no nos sentimos cómodos en este ecosistema tan agresivo y en el que prima todo lo económico y los números y tal.
Mujeres quiere escapar de esa idea de inmediatez ligada al éxito y lo hacen incentivando la compra del formato físico. De hecho, existen 4 canciones que solo han escuchado los que compraron los singles en pequeñas tiendas.
Y eso, digamos, remarca, ¿no?, toda esta idea de ecosistema, de cuidado, de comunidad, de correspondencia, ¿no?, de hacer las cosas un poco, pues, absolutamente a la contra.
Una idea que les diferencia del resto, pero que ni con esas les exime de sufrir la vorágine que actualmente vive la música. Habrá que esperar hasta finales de año para verles en sus salas preferidas, porque era lo que había. Mientras tanto, siempre nos quedarán los festivales.
Ya sabéis que los contenidos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio y en nuestra web de la SER. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado como siempre al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.